Hola, hola, bienvenidos a una nueva emisión de Creator Studio, un podcast pensado para creadores de contenido y miembros de la industria de contenido para redes sociales. ¿Cómo estás, Ceci?
Hola, DJ, ¿cómo estás? Nos informamos y compartimos todo lo que sabemos sobre el funcionamiento y la distribución de algoritmos y sistemas de redes sociales.
Excelente. Bueno, antes de meternos de lleno en todo el contenido que tenemos para el programa de hoy, que es una especie de especial sobre un tema específico, les quiero recordar a todos que no dejen de visitar nuestro perfil de Instagram y seguirnos medano.network, nuestro canal de YouTube, nos encuentran como Medano Content Strategist, nuestra página de LinkedIn, también Medano Content Strategist, en Spotify y en Google Podcast y en Apple Podcast pueden encontrar Creator Studio para escucharlo. Dejarle un like ahí también y sus comentarios que valoramos muchísimo. ¿De qué vamos a estar hablando hoy?
Bueno, hoy es nuestro especial sobre live streaming.
Exacto.
Pero primero me quiero presentar, porque no me presenté. Total. Yo soy Cecilia Velázquez Traut.
Sí, yo soy DJ de Rose.
Y estamos aquí para comentarles sobre las oportunidades para hacer dinero con contenidos en redes sociales disponibles para nuestro mercado de Latinoamérica.
Excelente. Bueno, ahora sí, entonces, ¿de qué temas vamos a estar hablando hoy?
Hoy vamos a hablar de live stream, que lo vamos a descomponer en nuestras secciones. Primero vamos a hablar luego de métricas específicas de live streaming, después vamos a hablar sobre live shopping, ¿sí?, en nuestra sección de día de pago, y por último vamos a hablar de comunidad, las herramientas que hay para la gestión de los chats y todas las situaciones que se dan en vivo.
Difícil, pero bueno, vamos a meternos ya en la primera de nuestras secciones. Bueno, dentro del contenido, live streaming, y es algo con lo cual tenemos un poco de experiencia, sin ir más lejos, es lo que estamos haciendo en este preciso momento.
Oh, sí.
¿Por dónde arrancamos con el live streaming?
Primero hablemos de en qué plataformas está disponible, ¿sí?, la capacidad de poder hacer live streaming. En este momento estamos saliendo en vivo por YouTube y también por LinkedIn.
Sí, exactamente. LinkedIn, que igual tiene algunas restricciones con respecto a que tenés que usar algunas plataformas específicas para poder salir en streaming por ahí, pero ya lo vamos a ver un poquito más adelante.
Exacto, no se puede hacer móvil. También tenemos Twitch, ¿sí?, de los que podemos estar usando softwares para hacer streaming, y Facebook Live.
Exacto.
Por otro lado, tenemos las plataformas de Live Mobile, que algunas están incorporando sus estudios para hacer live vía API, o sí, con integraciones hacia otros softwares de streaming, pero por el momento casi todo el mundo lo hace mobile, que es TikTok, Instagram, Kwai, ¿y cuál más?
Bueno, seguro hay muchas más, pero esas son las más populares, ¿no?
YouNow es horizontal.
YouNow, puedes hacer desde desktop, digamos, desde la computadora. Y bueno, sabemos que hay muchas más, pero que por ahí no son tan populares.
No.
Me sale Bilibili, me sale...
No, Bigo Live.
Bigo Live.
Bigo Live, sí.
Bueno, hay muchas otras plataformas que tal vez no son como de las más populares. Me gustaría que hablemos un poquito sobre la cuestión técnica del live streaming.
Sí, la primera pregunta es vertical o horizontal.
Bueno, es una pregunta válida y va a depender principalmente de qué plataforma estés transmitiendo, ¿no? El problema yo creo que acá se presenta cuando, por ejemplo, uno transmite en YouTube, que puedes transmitir tanto desde mobile como desde una computadora. Entonces ahí sí es como más una decisión dura. En las otras plataformas, ya sea Instagram, TikTok, Kwai, yo creo que obligatoriamente es vertical.
Hay un abismo en lo que es la producción y el estrés que uno tiene entre hacerlo mobile y hacerlo en la computadora con un software de streaming. O sea, para mí hay un abismo. Habiendo hecho las dos cosas, prendes el teléfono y estás en vivo.
Sí, sí, me digo que sí.
Es una locura. En cambio, de la otra forma, vos tenés que hacer toda una previa, tenés que armar assets, tenés que hacer los gráficos, tenés que preparar, tenés que probar tu conexión a internet. Bueno, en el otro también, pero como estás en mobile, en general siempre tenés dos. Tenés el Wi-Fi al que estás conectado y al mismo tiempo tenés un chip, ¿sí? Que chequen tener datos por las dudas, porque si se te cae el Wi-Fi entras en el chip directo.
Total.
En cambio, en la compu, eso es mucho más complicado, tener el backup de internet. O sea, tenés que tener o dos proveedores o tener un
dongle
4G en la máquina con un chip para tener un backup de conexión, ¿sí? Lo cual sería importante, especialmente en la TAM donde internet no funciona. O sea, funciona, pero no es estable. Hay mucho microcorte, cortes de luz, ¿no? Entendemos las limitaciones que tenemos en la TAM. Si bien hoy hay conexiones de alta velocidad que uno puede contratar.
Sí,
está el tema, primero, que la velocidad de subida que te dicen nunca es, a menos que contrates simétrico, y simétrico es mucho más, caro. O corporativo, y no se consigue.
Es mucho más caro o no está disponible en todos lados. Entonces ahí es un problema.
Tener la conectividad disponible ya es un montón. O sea, a nosotros nos pasa, estamos en el medio de la ciudad de Buenos Aires y no llega fibra óptica acá.
Por ejemplo. Pero bueno, avancemos un poco más y sí podemos hablar de una cuestión técnica relacionada con lo que vos estabas hablando recién, que tiene que ver con esto de, ok, voy a hacer mi directo desde la computadora. ¿Cómo hago? Digo, la forma más fácil es tener una webcam y un micrófono enchufado por USB a la compu y desde cualquier panel de control, ya sea de Facebook, YouTube o Twitch o YouNow, te detecta la cámara, el micrófono y arrancás. Pero no es lo ideal, y si queremos que nuestro stream tenga como un pequeño extra de calidad, vamos a tener que usar algún otro tipo de software.
Cada una de las plataformas tiene su estudio, ¿no? Es como un panel o un dashboard al que uno entra para hacer ese live. Ahí hay ciertas informaciones que después vamos a hablar en la sección de métricas. Pero siempre que usamos esos paneles, vamos a estar accediendo únicamente a esa plataforma. ¿Sí?
Claro.
Vamos a poder hacer live solo ahí. Y como muchos de ustedes saben, hay gente que hace live en simultáneo en muchas plataformas también.
Como nosotros en este momento.
Como nosotros en este momento. Ahí uno tiene que sumar otro software más.
Sí, a ver, arrancamos de lo más básico. Un lugar intermedio sería usar software como el OBS, que no nos va a servir para hacer el multistreaming, pero sí nos va a servir como para poder darle un paso extra a nuestro stream, agregando distintas escenas en las cuales podemos agregar gráficos, zócalos, no sé, más de un video al mismo tiempo, más de una cámara, agregar videos externos y hacer un montón de cosas que nos van a llevar a, con un poquito de práctica y conocimiento, tener una producción del stream bastante cercana a lo que podría llegar a ser un programa de televisión, por ejemplo.
Sí, pero a vos te resulta fácil el OBS, a mí me resulta fácil el OBS, pero hay muchos creadores a quienes no les resulta fácil el OBS.
Está bien, pero es una cuestión de ponerle un poquito de práctica también, porque realmente el resultado final se nota la diferencia cuando uno usa OBS.
Sí, está bueno. Si quieren que hagamos un curso de OBS, dejen en los comentarios y hacemos un curso de OBS. Respondemos preguntas y todo, podemos hacer cosas muy copadas.
Exactamente.
Nos gusta bastante eso.
Pero bueno, aparte del OBS, hay algunas plataformas en línea, que ahí es donde vos ibas recién, que aparte de tener un panel de control desde donde vamos a poder hacer esto, agregar invitados, distintas cámaras, zócalos, logos, música, etcétera, también nos van a dar la posibilidad de salir en más de una plataforma al mismo tiempo.
Exactamente. Es el caso de la plataforma, por ejemplo, que estamos usando ahora, que se llama Restream o StreamYard. A mí me gusta más StreamYard, a él le gusta más Restream.
Son muy similares, pero tienen algunas diferencias en los planes.
Son plataformas que se pueden usar de forma gratuita con marca de agua, y si no, tienen planes pagos para mensuales y anuales.
Sí. Están pasando cosas en el estudio.
En el estudio.
Bueno.
No estamos solos.
Es interesante probarlas, estas plataformas, experimentar las dos alternativas, ver si es lo que estamos buscando, si no, es lo, no, no lo es.
Resuelven un montón, resuelven un montón de cosas.
La verdad es que yo soy muy fan del OBS, lo he usado durante años para la producción de Star Losers, usamos OBS y incluso tiene posibilidades de, con algún software aparte, poder operar el OBS desde una tablet, entonces uno podría estar tranquilamente delante de cámara operando desde botones de una tablet, muy fácil lo que está pasando en la computadora que maneja la transmisión, pero es bastante estresante y si por ejemplo...
Hay que ponerle un poco de cráneo y estar listo para cuando hay un problema poder resolverlo en el vivo porque siempre va a pasar algo.
Sí.
Siempre pasa algo.
Una de las cosas clave que me parece la diferencia principal entre el OBS y estas plataformas como Restream o StreamYard es la facilidad que vamos a tener para tener invitados en el stream.
Sí.
En el OBS uno tiene que poner a configurar un montón de cosas, esperar en el que cosas que se pueden recién configurar en el momento que tenemos al invitado detrás de cámara. En cambio acá en StreamYard o en Restream uno puede estar transmitiendo, el invitado se suma, lo ves ahí cuando se suma, lo activás y bueno, a lo sumo, si no hubo una prueba previa, puede ser que haya un problema con el audio o algo así, pero mucho más que eso no va a pasar.
Este tipo de softwares lo recomiendo para quienes, por ejemplo, quieran hacer lives en LinkedIn, si no, no lo van a poder hacer directamente. Y también para marcas o soluciones corporativas que no tienen un equipo de comunicación o de video que los va a ayudar con el setup, bueno, Restream o StreamYard son la solución para poder hacer lives un poco más profesionales sin necesidad de tener un operador de streaming.
Exactamente. Totalmente.
¿Tenemos comentarios? ¿Tenemos gente?
Tenemos algunos comentarios. Queremos mandarle un saludo a Marcelo Moira, que está ahí siempre del otro lado, en los directos. Un gran saludo para él, que nos tiraba algunas otras alternativas de plataformas para hacer vivos. Y nos dicen algunos comentarios también sobre internet, sobre el OBS. Bueno, ¿qué te parece? ¿Con qué te parece que podemos ir cerrando esta sección?
Me falta equipamiento extra, como todo lo que tenemos acá.
Sí, exactamente. Bueno, digo...
Ya vamos a la versión más pro, ¿no? Sí, hablemos de... O sea, queremos hacer un streaming en un estudio, queremos hacer un streaming en un evento, a varias cámaras, ¿sí? ¿Qué necesitamos?
A ver, yo creo que equipamiento extra se puede tener igual en todos los planteos, incluso haciéndolo desde mobile, vos podés tener una luz aparte o un micrófono que van a hacer que lo que estés haciendo se vea y se escuche mejor. De ahí hacia el infinito podemos ir hasta tener cámaras de $5,000 detrás de cámara o monitores o micrófonos súper caros o la mejor computadora que se pueda comprar. Pero yo creo que pasa por ahí, la cámara, el micrófono y la luz. Es como los tres puntos más importantes.
Sí, pero si quieren armar un estudio, pueden contar con Médano para el armado y el diseño de lo que es el flujo de la información y las señales y el equipamiento.
Exactamente.
¿Qué cámaras usar? ¿Qué micrófonos usar? ¿Sí? ¿Qué switcher de video usar? ¿Qué consola de audio usar? ¿Sí? Todo eso lleva un armado. En general sí hay operadores para ese tipo de streams. Iluminación, la iluminación es especial, hacemos efectos de iluminación, distintas cosas para darle looks, ¿no? Escenografías, como esta que tenemos por acá, escenografías, ¿no? Armar algo copado, interesante, que puede servir para una marca, que puede servir de creadores, que puede servir, ¿qué más? Sí, marcas, cualquier
sí,
marca.
Sí, digamos, lo medios. Importante es que va a ser que tu stream resalte del resto y hoy por hoy estamos enfrentando un momento medio paradigmático, ¿no? Porque la pandemia fue positiva en un montón de cosas, pero también hizo que todos los medios tradicionales y todas gente que por ahí no está tan metida en el mundo del streaming, hoy obligatoriamente estén metidos también en el mundo del streaming. Entonces, los que hacíamos streaming antes, nos estamos enfrentando a que hay muchísima más competencia en el mercado y de jugadores mucho más fuertes, porque digo, no es lo mismo enfrentarte con otro streamer igual que vos que con un medio de comunicación. Entonces, a la medida de lo posible, tenemos que ver la forma de invertir para que nuestros streams de alguna manera se destaquen del resto. Si no, es una batalla perdida.
Por eso está la posibilidad de poner como estas cositas técnicas, estos elementos de iluminación, la escenografía, todo para darle un plus a ese live stream. Y se va a venir un boom como grande e interesante con respecto a esto. Por eso en nuestra próxima sección, no la que sigue sino la otra, vamos a hablar de lo que es el live shopping. Y ahí van a ver por qué está bueno invertir en live streaming.
Exactamente. Pero bueno, sin más, vamos a pasar directamente a nuestra próxima sección, Métricas para Todes.
Sí.
Bueno, Métricas para Todes, esta sección en donde analizamos e intentamos explicar con la mayor simpleza posible de qué se tratan las métricas y cómo interpretarlas o por qué debemos darles importancia. Hoy, como decías antes, vamos a estar hablando específicamente de las métricas relacionadas con live streaming. ¿Y por dónde te parece que empecemos?
Bueno, empecemos por cuando uno abre ese dashboard para empezar a hacer un live, o a veces tiene la información en el OBS, que lo que primero que va a ver es como el bitrate, la tasa de bits de información que está usando ese live desde internet, ¿sí? En general, hay
un dato súper importante porque, digo, dependiendo la tasa de bits va a ser la calidad que va a tener nuestro streaming.
Exacto.
Entonces, es un dato que tenemos que tener súper presente.
Próxima métrica. Algo que vamos a observar durante el live es cuántos viewers, cuántas personas estamos todos, ¿sí?, durante el live. Y es un número dinámico que va a cambiar y en general lo tenemos sobre la pantalla y podemos ver cuántas personas nos están viendo en ese momento. A esto se le llama concurrent viewers. En general lo escriben como CCV, ¿sí? Y es un número que cuando uno está hablando con una marca o con, no sé, alguien a quien le va a showofear, ¿no? Como mirá los lives que hago, es ese número el que en general se nombra. ¿Cuánta gente te mira en el live? Bueno, mis concurrent viewers, mi pico de concurrent viewers es 1,000 personas. Mi pico de concurrent viewers es 90,000 personas, ¿sí? El pico de concurrent viewers es cuánta gente lo está viendo al mismo tiempo. Ese número va a variar porque la gente entra, sale, entra, sale, entra, sale. Una vez que termina el live, vamos a tener la siguiente métrica, que es la de vistas.
Claro, la de vistas totales, que serían como la cantidad de usuarios diferentes que fueron entrando en distintos momentos del directo y vieron por lo menos una cierta cantidad de tiempo. Otra cosa relacionada va a ser el promedio de minutos por vista, digamos, cuántos de esos vistas, cuál fue el promedio de tiempo que cada uno de esos estuvo mirando el directo.
Retención. Eso está hablando de la retención de nuestro vivo. La retención de nuestro vivo va a ser súper importante. En general, uno trata de que sean números grandes, ¿no? Que sean arriba de 3 minutos, 15 minutos, pero bueno, difícil.
Sí, depende de lo que dure tu vivo.
Y también, de lo, ¿no?, que estés hablando y todo. O sea,
totalmente.
Pero en general los lives duran de 20 minutos para arriba. O sea, hacer lives más cortos es un poco, no sé si inútil decirlo, pero lo que tardan las plataformas en distribuirte son un montón de minutos. Entonces, si vos cortás el live muy rápido, no vas a llegar a tener distribución ni buena cantidad de concurrent viewers al mismo tiempo.
No. Es como que, en realidad, el largo ideal va a ir entre la hora y las 2 horas.
Sí, depende. Si es mobile, quizás va entre la media hora y la hora, ¿sí? En mobile, por lo general, es así. En video horizontal largo, ¿sí?, va entre 40 minutos y 2-3 horas.
Sí. No hablar de los chicos que hacen streaming de gaming, ¿no? Que están tal vez 5, 6 o más horas
diarias
streameando todos los días.
Sí.
Estamos hablando de este tipo, de la streaming tipo talk shows o, bueno, lifestyle, videoblogging.
En un momento las plataformas hacían contratos con los streamers por cantidad de horas vistas y les pagaban una base fija por eso. Hoy por hoy ya no existe tanto eso. Sí quieren que los usuarios, o sea, o los creadores estén muchas horas streameando, pero difícilmente, o sea, les van a pagar por horas hechas o regalos virtuales o vistas efectivas y no tanto por horas que estén streameando específicamente, porque si no uno se va al baño, hace cualquier cosa, deja el deja la cámara prendida y chao.
Bueno, relacionada con la métrica de la retención que nombrás recién, está también la métrica de cuánto horas de reproducción neto, digamos, te generó ese stream.
Vivo, sí.
Que, digamos, básicamente va a ser la retención multiplicado por la cantidad de viewers, te va a dar la cantidad de horas que te generó de
vista. Más o menos, la retención generalmente es promedio.
Oye,
es una media, pero si la sumás no te da.
¿La multiplicás?
Tampoco, porque es un promedio.
¿Cómo se hace el promedio?
Bueno, no importa, pero para mí no da. Para mí no da esa cuenta.
Ya saben, pueden comentar si alguien es muy bueno en matemática y del otro lado nos tira cómo se calcula el promedio y a ver quién de los dos tenía razón.
No, el tema es que no sabemos si es un promedio o es la media. Son cuentas distintas que uno tiene que hacer. Para mí no da. Si lo sumas todo, para mí no da. O alguien quiere hacer la prueba en su dashboard de métricas de YouTube.
Lo dejamos ahí para ver, es como una especie de desafío o tarea.
Desafío. Bueno, muy bien. Ahí hablamos entonces un poco de las métricas de live streaming específicamente.
Excelente. Bueno,
pasamos a la próxima sección.
Sí. Dale, de una así avanzamos porque ya estamos por mitad del programa. Bueno, día de pago, digo siempre es una de mis secciones favoritas porque tiene que ver con la monetización y la posibilidad de generar ingresos haciendo contenido, que es lo que todos queremos en algún punto, ¿no?
Y ahora vamos a hablar de por qué es tan importante en este momento entender sobre live streaming, armarse sobre live streaming, poder armar un estudio, tener en claro cuál va a ser la estrategia de live streaming, porque hay un push muy fuerte en live shopping.
Se viene, es algo que venimos hablando
yo hace
meses,
4 años.
Ya, y algunas plataformas están preparando más que otras para esto, pero se viene lo que puede llegar a ser un fenómeno mundial, digamos, relacionado con el live streaming. Y está bueno pensarlo desde el punto de vista que no necesariamente va a ser una posibilidad para marcas o para negocios o para puntos de venta, sino que también los creadores pueden hacer un uso y usufructuar este tipo de lives.
Los creadores van a hacer una gran diferencia, especialmente apenas se sumen, porque las marcas van a estar buscando creadores que promuevan sus productos a través de affiliate programs, de programas de afiliados, donde les van a dar un porcentaje por cada venta de esos productos, o les van a regalar algo por las ventas, o bueno, se van a dar distintos tipos de intercambios, sean vivos ahí, o sea, fíjense que firman por el live shopping.
Sí, que básicamente, digo, para ir a la base del tema, se trata de vender productos haciendo un directo, una especie de llame ya, de sprayet.
A mí me encanta, es como un mix de todo eso.
En vivo, como si nosotros ahora te dijésemos, vendemos este celular, si lo querés comprar, depositanos tanta plata en esta cuenta y es tuyo. Una cosa así, se vendría a ser el live shopping.
Sí, va a ser, bueno, las plataformas, especialmente TikTok, integró un carro de compras. Todavía no en Latinoamérica, pero sí ya lo hizo en Estados Unidos. Está haciendo las pruebas. Integró un carro de compras donde vos vas a poder agregar los productos que quieras comprar y después alguien se encargará de enviártelos a tu casa.
Alguien.
compraron warehouses, compraron galpones para guardar productos en Estados Unidos. Los americanos están como locos porque ellos tienen todo un tema con TikTok. Es como que les gusta porque es entretenimiento y lo consumen, pero por otro lado, como es de China, le tienen idea. Acá, por suerte, en Latam no pasa lo mismo.
Tal vez deberíamos.
No, para nada. Es lo mismo, los americanos y hacen lo mismo, o sea, es como, nada. No se preocupen, el problema no son los chinos. Nada, el problema es cuánto uno consume esas plataformas, para qué lo haga, ¿sí? O sea, que no pierdan su vida consumiendo esas plataformas, creen que es mucho mejor.
Claro.
Eso.
Bueno, live shopping.
Live shopping. Hay muchos desafíos con respecto al live shopping. Mercado Libre ya está haciendo deployments en América Latina para asociarse con creadores, para hacer diferentes tipos de contenido. No es live hasta ahora, pero sí es shopping. Sí son videos sobre productos que van a estar lanzando. Se viene todo una cosa nueva e importante en Mercado Libre a partir del año que viene. Y Amazon ya tiene toda una sección de live shopping dentro de Amazon mismo, donde los creadores, que en este caso son como buyers profesionales, como compradores profesionales, sí, que te muestran los diferentes productos en vivo, está buenísimo. Vi uno como de unos corsets, entonces tenía, una chica tenía 4 corsets de diferentes marcas, se los probaba, decía cómo le quedaba a cada uno, qué le gustaba de cada uno, hacía toda la comparación. Y obviamente abajo de ese live estaban los 4 links de compra de los diferentes corsets. Y ella se llevaba un porcentaje de
lo que se vendía,
exacto,
durante ese live.
Con ese link. O sea, lo que va a haber de particular es que cada creador va a tener un link propio. Eso en ese caso que era como con affiliate program. Si es a través del carrito de compras, vos lo que te vas a llevar es un porcentaje de la venta, que creo que es del 20% de cada producto. Por eso depende de lo que vendas. Lo lindo que tenía, para los que es bueno inspirarse, los videos del Llame Ya, los videos de infomerciales que pasaban durante la madrugada en los años 90, hay mucha gente capaz que nunca los vio.
Puede ser.
Pero sí, sí, espero que sí. Era que testeaban el producto de un montón de formas, lo ponían a prueba, ¿viste? Prendían fuego,
siempre
hacían
todo muy
cosas.
Arreglado, pero
no sé.
Bueno.
Sí, bueno, es tele.
Es tele, sí, sí, sí.
Yo creo que el live lo que va a hacer es que se vea y que sea más real, que eso está buenísimo.
Sí, como una especie de review en vivo del producto.
Exacto.
Donde también el creador que esté llevando el video adelante puede interactuar con el público, y si de pronto uno tiene preguntas sobre el producto o ese tipo de cosas, el creador puede dar su punto de vista y ayudar a resolver. Digo, si tenés dudas, como decías vos recién con lo del corsé, digo, tengo tal duda entre comprarme este o este, que pensar, bueno, qué sé yo, ese tipo de cosas.
Lo que va a haber que manejar es el nivel de honestidad, yo creo. ¿Por qué? Primero, porque el creador quiere vender, o sea, el creador tiene un interés económico con ese producto.
Sí.
Pero al mismo tiempo tiene que ser muy real y tiene que ayudar al usuario.
Sí,
entonces,
¿hasta qué punto es responsable el creador después si vos compraste algo que no estabas, no te termina de cerrar o cosas así?
Ahí se plantean un montón de temas. Ahí debate.
Más que nada en mercados como el Estados Unidos, donde las devoluciones y ese tipo de cosas son, no es como acá en Latam, donde vos compras algo y ya, tipo, es un sello de imposible de devolver, por más que no te guste, por más que te roto, te tenés que joder. En Estados Unidos, todos hemos escuchado historias de gente que, por ejemplo, va, compra una ropa, la usa y al otro día va y la devuelve.
Bueno, pero acá no pasa lo
mismo.
O
ese tipo de cosas, entonces.
Bueno, ya veremos cómo se implementan y cómo nos golpean estas cositas, cómo se van acomodando a nuestra realidad. Uh-huh. Pero el live shopping yo creo que llega y se queda. Sí, a 720, porque es así, o sea, no, estoy hablando de calidad y resolución, ¿no? Quizás los streams no van a ser a Full HD 1080, porque no van a dar todas las conexiones de los creadores, pero sí a 720, y se va a poder hablar de productos, y ni hablar de servicios. Hay que ver cómo es la venta en live de servicios.
Totalmente. Bueno, A ver, es un desafío en esto y para ir cerrando el tema de día de pago, ¿cómo los creadores finalmente se van a hacer de ese dinero? Pero entiendo que cada plataforma va a tener su forma de gestionar los pagos.
De resolverlo.
De resolverlo y de algunas de quedarse comisiones y ese tipo de cosas que siempre el creador termina siendo el que pierde.
Exacto.
Pero bueno.
Si ustedes son una marca que están intentando implementar un programa para creadores, para hacer live streaming, también pueden contar con Médano, ¿sí? Para que los ayudemos a hacer el desarrollo de ese programa. Ya lo hemos hecho para otras plataformas, no estaría mal poder hacerlo acá.
Sí, y hablando un poco de Médano. Cerramos el día de pago y antes de meternos en la última sección del día, aprovechamos de esta mención difícil para recordarles a todos nuestras redes sociales de vuelta, nuestro mail, nuestro sitio web, a través de los cuales se pueden poner en contacto con nosotros. Nos pueden encontrar en Instagram como Médano.network, en YouTube como Médano Content Strategies, la página en LinkedIn. Nos pueden mandar un mail a contact@medano.network y ahí nos vamos a poner en contacto con ustedes lo más rápido posible para que podamos trabajar juntos y ayudarnos, ya sea en su estrategia de contenido, ya sea si quieren, si están pensando en armar un estudio, ya sea en mentorías para creadores, asesorías sobre producción audiovisual y un montón de cosas más de las cuales podemos ayudarlos de Médano.
Sí, chequen nuestra página web.
Médano.network.
Oh, yeah.
Bueno, ahora sí, nos metemos en la última sección del día. Dale. En comunidad. Y tenemos bastante para hablar sobre esto, así que vamos ya.
Muy bien, estamos en vivo, ¿sí? Y en nuestra sección en comunidad vamos a hablar de las cosas que pasan en vivo y tenemos que gestionar sobre los usuarios, porque el live no tendría sentido si no hubiera interacción.
Exactamente.
Si no, la tele seguiría allá arriba y no está sucediendo eso. Muchachos, hay que estar de este lado y de ese lado y poder interactuar, ¿no? Como que el plus y el fuerte del live stream es la interacción.
Sí, y ahí es cuando, bueno, empiezan a ver... No necesariamente problemas, pero tenemos que buscar cómo mediamos con esas interacciones.
Sí, que sea interesante también, que interpele todo el tiempo al usuario para que el usuario no se vaya, que haya retención y que se arme una comunidad y que sea divertido para el que está de este lado de la cámara también y que le ayude como a hacer un mejor show.
Exactamente.
¿No? Porque los que estamos de este lado estamos dando un show, ¿no? Es el talento.
De eso se trata.
El, ¿no?, talento.
Bueno, lo más básico siempre es el chat, ¿no? En todas las aplicaciones que nombramos antes, siempre está el chat donde los usuarios que están viendo pueden participar hablando o mandando mensajes para el creador y muchas veces entre los participantes del chat también.
Sí, de hecho eso es súper, súper interesante. Voy a contar, cuando trabajaba en Meta, cuando trabajaba en Facebook, cada 2 semanas había una sesión que era Q&A. Entonces Mark Zuckerberg hablaba en vivo, hacía un gran live streaming y estaban los 40.000 empleados que tenían en ese momento conectados en el live. Uh-huh. Y se daban un montón de conversaciones paralelas al respecto de los temas que él estaba nombrando en el live, que era súper, súper interesante. De ahí sacabas contactos, de ahí hacías un montón de cosas. Realmente estar en el live correcto y poder hacer networking es un plus. Especialmente los webinars también. Cuando empiezan los webinars, todo el mundo deja su link de LinkedIn. Está buenísimo. Ahí sumas red, contactos. Como que desde el lado del usuario hay que saber aprovechar también estar en ese lugar, ¿no?
Sí, bueno, digo, me ha pasado de en directos de Star Losers que, por ejemplo, tener un invitado y que desde el chat de la transmisión la novia le proponga casamiento, por ejemplo.
Ok. Y
ese tipo de cosas, nada, son súper geniales y la verdad es que suman muchísimo para la comunidad. Hablando del chat, digo, está también... Porque toda esta libertad, toda esta participación y toda esta cuestión está buenísima, pero a veces tal vez no en LinkedIn, pero sí en otras plataformas como YouTube, Facebook, Twitch, las cosas pueden irse de control y ahí es donde necesitamos tener moderadores o nosotros estar moderando. Lo que pasa es que a veces el creador está tan compenetrado en el directo, en lo que está haciendo, que o no lee todos los mensajes. Digo, a veces hay directos que tienen miles de personas viendo del otro lado y por más que el creador quiera, digo, no, es imposible que lea los mensajes. Pero sí es súper interesante y súper necesario tener herramientas de moderación. Algunas plataformas tienen herramientas automáticas de moderación donde vos podés decir, mirá, si aparece esta o esta o esta palabra, bloquea el mensaje.
En YouTube se puede.
En YouTube se puede.
En Facebook se puede también. En Twitch no sé.
Y otra opción.
Seguro que sí, porque el dashboard de Twitch es el más completo. O sea, para live streaming, el otro día que estuve trabajando con los chicos que hacen live streaming en Twitch, me pareció increíble. Dije, ah, ok, tengo que aprender a usar esto. Porque es súper completo. Tiene bots también. Es la posibilidad de usar bots dentro del chat. Está buenísimo.
Bueno, a lo que iba es, otra opción es otorgar el rol de moderador a usuarios que estén del otro lado, que sean espectadores.
Los fans confiables.
Claro, exacto.
Brand safe.
Los fans confiables. Hay que tener cuidado igual, porque a veces tienen que ser realmente confiables y realmente conocidos. A veces pueden ser otros creadores que son amigos o del team o amigos personales que uno conoce por fuera del mundo de internet también.
O el community manager, si sos una marca.
Si sos una marca, el community manager. Porque a veces pasa que vos les das grandes responsabilidades y la gente por ahí se sube a un tren.
En una época, bueno, yo hacía lives todos los días y todas las semanas con artistas en el estudio. Nos tocó artistas nacionales, lo voy a decir porque total no pasa nada, vino Nick, el dibujante. La cantidad de hate que tenía en ese chat. Y no, yo no, o sea, nosotros como estábamos en el stream, dirigiendo el stream, no podíamos meternos en eso. Él necesitaba tener un moderador, pues yo no le puedo estar baneando mensajes.
Claro, porque pará, recordemos
cada
que
uno
en Meta,
tiene que hacer cargo
los,
de su...
los directos que vos hacías, no es que salían en un lugar de Meta,
no,
sino en la página
del
de Meta
creador.
Del creador. Entonces uh-huh. Venía Nick y él vio que Nick hacía desde el estudio de Meta, salía en la página de Facebook de Nick.
De Nick.
Entonces, la responsabilidad de moderar es de ustedes hasta cierto punto, digamos.
Para quienes están en toda Latinoamérica y no lo conocen, es un dibujante que hizo un gato muy parecido a Garfield, muy parecido, y le fue muy bien en términos de negocio, entonces la gente lo trata de como que hizo un plagio, pero bueno, se inspiró.
Digamos que no es muy querido en la comunidad de ilustradores y artistas gráficos.
Y lo mandaron ahí.
Pero bueno, no,
fue divertido igual. No, se transpiró todo.
No es lo que nosotros opinamos, sino solamente estamos contando objetivamente
lo que
pasa.
No, no, les cuento lo que pasó. Fue una situación, fue una situación. Bueno, y así, digamos, vinieron un montón de artistas que la pasaron bien, no tuvieron tanto hate. Otros pasó que eran artistas muy grandes, que tenían, no sé, 5 millones, 6 millones de seguidores.
En la página.
En la página, pero de concurrent viewers, cuando estábamos haciendo el live, tenían 200 y como la cara de ¿qué pasa?
Claro, bueno, a ver.
Es tu primer live.
Exacto. Hay que entender que el live streaming es un, digamos, si vos nunca haces live streaming y lo más probable es que hagas uno y no te vea nadie, porque la gente no sabe qué es, no está acostumbrada a verte.
Y si no le avisaste a tu mamá tampoco.
Exacto. Entonces, el live streaming es algo que se va construyendo con la constancia, con la regularidad, y obviamente mientras uno más haga, mejor respuesta va a tener del otro lado.
Exactamente.
Pero bueno, más allá del chat, hay en las plataformas algunas otras herramientas, por ejemplo, en Instagram y en YouTube, y entiendo que en varias otras de las plataformas, tenés la posibilidad de que la gente haga preguntas, específicamente en formato de preguntas, para facilitarle al creador la posibilidad de no tener que leer todo el chat, sino, mira, alguien te hizo esta pregunta, y vos podés meterte ahí y elegir preguntas, destacarlas y hablar sobre eso.
Si no me equivoco, esta semana se estaba sumando como feature en YouTube porque no lo tenían.
Ya lo estuvimos probando hará unos 10 días. Okay. En YouTube es medio distinto a Instagram en el sentido de que te invita a que la gente también pueda participar de alguna manera sobre esa pregunta. Pero está bueno. Y otra alternativa que ofrece YouTube, y entiendo que Instagram y otras también, es la posibilidad de tirar tipo votaciones. Entonces uno tira, no sé, ¿qué color te gusta más? Blanco, negro, la gente vota.
Sí, en las radios en un momento lo usaba mucho con Twitter. O sea, en el medio del programa de radio decía, quiero saber tal cosa, y tenían que subir a Twitter una encuesta, la gente tenía que entrar a Twitter y responder a la encuesta. Esto resolvería el problema todo en uno.
Directamente.
Está buenísimo. De hecho, en los webinars, cada vez que hacen una encuesta, generan un montón de retención. Es súper importante también eso. Quienes hacen webinars, también esto les va a interesar todo lo que es live streaming, lo que estuvimos hablando hoy. Sí. La retención en un webinar es muy importante.
Y es muy importante.
Hay plataformas como GoToWebinar o GoToMeeting que lo que hacen es te traquean la retención de los asistentes al webinar. Y te dice quién se bajó, cuándo se bajó, cómo se bajó. Así que, ojo. Y quiénes tienen el webinar en primer plano y en segundo plano. ¿Quiénes están prestando atención?
No, bueno,
están haciendo tres cosas al mismo tiempo.
Por ahí podés tenerlo de fondo escuchándolo, como alguien podría tener Creator Studio de fondo. Digo, no me molestaría. Mientras más gente lo esté escuchando, para mí va a ser mejor. Pero bueno, quedan un par de cositas así, interacción desde el chat, y eso que tiene que ver, por lo menos en YouTube, entiendo que Facebook, seguramente Twitch también, tienen la posibilidad de fijar algún mensaje en el chat y dejarlo resaltado.
En Instagram también.
En Instagram también es una buena forma, no solo de por ahí dejar mensajes del creador resaltados, por ejemplo, no sé, en los directos de Star Losers ahora tenemos la posibilidad de que la gente nos mande mensajes de audio por WhatsApp, entonces siempre mandamos el número de WhatsApp en un mensaje y lo dejamos fijado ahí, entonces cuando la gente entra al chat, tienen ahí el número al cual mandar sus mensajes de audio. Y si no, fijar mensajes de usuarios, por lo menos por un ratito, que les va a dar cierta, como decir, uy, mirá, fijaron mi mensaje, y va a ayudar a crear comunidad.
Sí, también prácticamente sirve para hacer marcas de tiempo. Por ejemplo, ahora estamos hablando de esto. O sea, en un show largo, quizás tener, no sé, en nuestro caso nosotros tenemos un lower third que dice en comunidad, estamos hablando de esa sección, pero si no se tuviera o estamos hablando de un tema importante, está bueno ponerlo también en un comentario fijado, que después lo vas cambiando cuando cambias de tema. ¿Qué más?
Bueno, no muchísimo más. La verdad que estamos ahí para ir cerrando con el programa de hoy. La verdad que fue súper interesante hablar de estos temas de live streaming.
Live streaming, todavía hay mucho más. Ahora encima se me fueron ocurriendo cosas.
Hay muchísimo más, pero bueno, vamos a pasar a ir haciendo el cierre de Creator Studio.
Muy bien.
Bueno, tenemos algunos mensajes que quedaron por ahí de Evanchini, que dice, me gustaría saber si piensan que los supermercados y stores pueden tener éxito con live shopping y con dropshipping.
Bueno, algo de lo que no hablamos, pero es un tema, son las seasonalities, son los eventos especiales en el año. Como Navidad,
Acción de Gracias.
Acción de Gracias, que bueno, para la TAM tanto no corre, pero Día de Muertos sí.
Halloween
o Semana Santa.
Pascua,
sí, ese tipo de cosas. Que en esas situaciones donde se puede hacer, también tiene que convenir la compra, ¿no? Porque no es que o sea, si querés vender un producto en live, tiene que ser un descuento, una oferta, tiene que ser algo atractivo también.
Es algo que podría usarse ahora, o tipo exclusivo, para Black Friday o Cyber Monday, y todo ese tipo de cosas. Yo creo que hay marcas que lo están pensando para eso.
Y un supermercado también podría hacerlo para presentar nuevas líneas de productos o lo que sea, también podría hacerlo. Lo que sigue siendo un desafío en toda la TAM es el dropping. ¿no? El shipping de las sí. cosas. Y va a seguir siéndolo. Por eso Mercado Libre tiene una ventaja ahí, porque es el único que lo tiene más o menos resuelto en todo el LATAM.
Sí.
Pero bueno, después ya verán, después se asocian y vas al correo y buscas las cosas. No sé, va a haber opciones por ese lado, pero si tienen que poner creativos, tengo un especialista en logística muy bueno si alguien necesita.
Bueno, vamos a ir cerrando el programa de hoy. Para la semana que viene tenemos una invitada, ¿no? Laura sí. Figueroa va a estar en el podcast la semana que viene, así que estamos muy contentos de hablar con ella. Es una creadora puntualmente como de temáticas de emprendedores.
Especialista en video y emprendimientos.
Ahí va. Así que vamos a estar hablando con ella. Como ya saben, todos los podcasts pasados los pueden ir a buscar a Spotify como Creator Studio, también en Google Podcast y en Apple Podcast. Están todos subidos también a nuestro canal de YouTube. Y como lo dijimos antes, vayan a seguir nuestro Instagram, que es medano.network, y nuestro perfil en LinkedIn, que es Medano Content Strategist.
Mi nombre es Cecilia Velázquez Traut.
Yo soy Diego de Rosse. Y hasta acá llegamos con esta emisión de Creator Studio. Muchas gracias a todos.
Nos vemos en el próximo programa. Viene.